Siguiendo con nuestro estudio sobre el linaje del Rey de Reyes, los reyes del Reino Unido y de Judá, en esta mañana vamos a considerar un pasaje que nos va a hablar sobre las buenas intenciones, pero las buenas intenciones que no son suficientes, que no bastan. En la historia del rey David, que estamos considerando juntos hace unos días, una de las páginas oscuras de la vida de David. No es la única, hubo otras y habrá otras todavía, inclusive hasta diría más oscuras que esta que vamos a mirar en esta mañana. Pero como la palabra del Señor y el Señor no hace silencio sobre los defectos de sus siervos en la Biblia, en esta mañana vamos a mirar uno de esos defectos que han quedado en las Escrituras, dice la Biblia misma, para nuestro bien, para nuestra admonición, para nuestra exhortación, para que aprendamos lo que no debemos hacer. Y en esta mañana, justamente la exhortación va por ese lado, aprender qué cosa no debemos hacer de acuerdo al ejemplo que nos ha dejado David. Leemos juntos en primer libro de Crónicas. Saben ustedes que la historia de los reyes de Judá aparece en los libros de Crónicas, primer y segundo libro de Crónicas, son paralelos a Samuel y alguna parte de Reyes también, pero particularmente de Samuel. Y aquí en el capítulo 13 de primer libro de Crónicas tenemos esta historia en la vida del rey David que vamos a leer juntos. 13, primer libro de Crónicas, versículo 1. Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Ciudades y ejidos, pueblos y aldeas, significaría lo mismo. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, o sea, no la hemos consultado. Y dijo toda la asamblea que hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Shihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era, a la parcela de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa, es decir, la muerte de Usa, Usa pereció, sería un poco la traducción, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Capítulo 15 ahora, versículo 1. 15:1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Verso 12, por favor. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, y que resonasen y alzasen la voz con alegría. 25, versículo 25. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y finalmente el versículo 1 del capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Una historia muy interesante y que tiene un contenido espiritual muy precioso, que es el que en la voluntad de Dios vamos a mirar en esta mañana, bajo este título, esta idea que podemos desarrollar hoy. Las buenas intenciones no bastan. ¿Cuáles eran los propósitos de David de acuerdo a lo que leemos en este capítulo? En primer lugar, traer el arca a Jerusalén. El lugar del arca era Jerusalén y estaba, como vimos allí, en Kiriat Jearim. Así que estaba en un lugar donde de ahí lo tendrían que traer, deberían traerla para que estuviera en Jerusalén y fuera el lugar donde radicara, porque en definitiva allí era la ciudad de David, la capital del reino, y allí es donde David quería traerla, para convertir justamente esa ciudad en un centro de adoración y de consulta a Dios. Donde estaba el arca, entonces estaba el lugar de adoración para Dios, y también consultaban acerca de la voluntad de Dios. Y el arca era el lugar donde tenían ese encuentro con Dios. Pero David también quería hacer algo digno para Dios. Y entonces por esa razón se le ocurrió la idea de hacer un carro nuevo, una carreta nueva, para poder traer el arca del Señor. Así lo hizo. Y también el motivo era para alegrarse, para estar gozosos. La idea de traer el arca a Jerusalén era un motivo de alegría para todo el pueblo y también para David, que dice que había traído sus músicos, los levitas, y cantaban con instrumentos, y el mismo David, cosa que no leímos, danzaba, dice, de alegría delante del arca, y iba realmente lleno de gozo porque el arca, después de mucho tiempo, iba a volver. ¿Se acuerdan? Se la habían llevado los filisteos de allí, se la habían secuestrado los filisteos, aquel pueblo enemigo de Israel, y ahora estaba volviendo otra vez al pueblo de Israel. Déjeme hablar un poquito del arca para tener idea de qué se trata eso, por lo menos recordarlo. Yo sé que muchos lo saben, pero por lo menos para recordar. El arca estaba introducida en la parte interior de lo que era el tabernáculo, luego también en el templo. Y el tabernáculo, este es un tabernáculo que se levantó en Israel a escala 1:1, así que prácticamente es como si se vería el tabernáculo como en aquel entonces se hubiera visto en el desierto. El desierto es esto. Cuando uno habla de desierto, está hablando de un lugar así, de rocas, de piedras, inhóspito absolutamente. Así se vería probablemente el arca en medio del pueblo, porque el arca estaba exactamente en el medio. El tabernáculo con el arca estaba en el medio del pueblo. El pueblo estaba alrededor, y no sé si se aprecia mucho allí, pero ahí está la multitud, están los levitas vestidos de blanco, ahí están los sacerdotes y el sumo sacerdote. Allí se entraba el tabernáculo, por este lugar ahora lo vamos a ver mejor. Y aquí esto aparenta mostrar lo que era aquella columna de fuego, aquella nube que acompañaba al pueblo de Israel y que estaba exactamente sobre el arca, sobre aquel lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Si uno mirara el tabernáculo y lo mirara de costado y con una apertura aquí, como está aquí, uno vería, así es el tabernáculo, que algún día tenemos que estudiar porque vale la pena, tiene una tipología maravillosa, así que un día lo vamos a poner como estudio, sí, seguramente. Este era el altar de bronce, el altar de los sacrificios, del holocausto y otros sacrificios. Ese era el lavacro que tenían que lavarse los sacerdotes y penetraban por este lugar aquí, a este recinto que se llamaba el lugar santo. Había tres muebles allí. Ahí está, esta es la mesa de los panes de la proposición. Enfrente está, no se aprecia muy bien, pero ahí está el candelero o candelabro de los siete brazos para iluminar. Y aquí estaba el altar del incienso, justo antes del velo, un velo grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y dónde está la flecha marcando? Es el arca. Ahí estaba el arca, ahí estaba con tres cosas que había en su interior. Había una vara de Aarón que había reverdecido, un trozo de maná, que era lo que se recibía en el desierto, en la travesía del desierto, como recuerdo, y también estaban las tablas de la ley que había dado Dios a Moisés. Ese entonces es el lugar del arca. El arca era un mueble parecido a este. Era de madera, de acacia, era revestido en oro, y tenía esa tapa que se llama, esta tapa de aquí se le llama el propiciatorio, donde se echaba la sangre una vez al año en el día de la expiación, lo que se llama comúnmente el Yom Kippur. Y entonces allí, sobre esa tapa que tenía como una cornisa de oro, una moldura de oro allí alrededor, había la figura de dos querubines con las alas uno contra el otro, como cubriendo aquel lugar. Lo interesante es que ese arca tenía dos barras, como ustedes pueden ver ahí. Eran también de madera de acacia, recubiertas todo de oro. El único que era así, totalmente de oro. Bueno, el altar del incienso también era de oro. Pero el arca era el mueble más importante del tabernáculo y tenía esas barras porque todos los muebles del tabernáculo se llevaban a mano, en los hombros de los levitas. Y Dios lo había dicho así. No se podían trasladar de otra forma. Había que hacerlo con barras y en la mano. No era muy pesado, pero evidentemente esa urna que tenía 1.10 de ancho, diríamos, por 70 de profundidad, por 70 centímetros de alto. ¿Se la imagina? 1.10 por 70 por 70. Ese era el arca del testimonio y allí era el mueble principal. ¿Pero qué significaba el arca del testimonio, el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto o el arca de la alianza? ¿Qué significaba? Significaba exactamente eso, la presencia de Dios entre el pueblo. Lo que significaba esa arca era que Dios estaba allí en medio de ellos. Y cuando el sumo sacerdote entraba hasta la misma presencia de Dios. Aquellos que somos del Señor ahora, leemos el Nuevo Testamento porque el mejor comentario de esto está en la Epístola a los Hebreos. Y la Epístola a los Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo rompió ese velo. Cuando Él murió, el velo se partió en dos, ¿recuerdan? Y ahora el velo que antes separaba ya no separa más. Cristo entró y nosotros podemos entrar con toda confianza hasta la presencia de Dios, sin necesidad de sacrificios, necesidad de sangre. Ya Cristo la derramó, así que podemos entrar hasta la misma presencia del Señor. Dicho esto, nos preguntamos, ¿y cuáles fueron los errores que David cometió y que le costaron nada menos que la vida de una persona? Los errores de David siempre costaron algo, siempre costaron inclusive vidas, lamentablemente es así. Un hombre que la Biblia dice era conforme al corazón de Dios y a pesar de ello cometió errores que eran tremendos y que la Biblia los deja bien reflejados. Y este es uno. Le costó la vida a una persona, como hemos leído en esta mañana. Los errores fueron estos. En primer lugar, él no consultó la palabra de Dios. Es cierto que había consultado al pueblo, que tenía así comunión con todos para que viniera el arca, pero él no consultó a Dios, porque si uno mirara en Números, si me acompañan lo vemos, en Números capítulo 4 y versículo 15, la palabra de Dios es muy clara, cuando dice la forma como tenía que traerse esa arca. Ya lo anticipamos, pero lo vamos a leer juntos. 4:15 de Números. Dice, y cuando acaben, Números 4:15, a Aarón, cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, cambiar de lugar, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Los hijos de Coat eran uno de los tres hijos que tenían allí a Aarón, los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Y Coat era uno y tenía un trabajo designado para ello. Y dice aquí, para llevarlos, para llevar esos utensilios, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. No podían tocarlo. Y Dios lo dejó explícitamente dicho en la palabra, porque si lo tocaban, dice, van a morir. El error de David es que esa arca tenía que ser llevada por los levitas y esa arca tenía que ser llevada con varas al hombro, tal como lo dijo el Señor. El segundo error de David fue que David quiso ser innovador. Quiso ser innovador. No había consultado la palabra de Dios y entonces se le ocurrió algo que parecía algo interesante, bien hecho, digno para el Señor, poner el arca en una carreta y así llevarla y pudiera llegar bien a su destino. En primer libro de Samuel 6:7 se nos habla de que ese método de llevar el arca en una carreta fue utilizado por los filisteos. Cuando ellos habían llevado el arca y le había producido unas tremendas úlceras, un desastre entre el pueblo de los filisteos, y entonces ellos quisieron sacarse de encima el arca, porque sabían que era la presencia de Dios y que evidentemente esa arca le había producido todas esas enfermedades y hasta muertes en su lugar. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, la vamos a montar en un carro con dos vacas y lo vamos a mandar para que llegue al pueblo. El tema era este, no había problema para los filisteos porque evidentemente era una idea pagana, pero Dios no podía exigir nada a los paganos. Lo que iba a hacer Dios era exigirlo justamente a su pueblo, que obedecieran a su pueblo. Así que cuando lo mandaron los filisteos, no pasó nada, no ocurrió nada. Fue una idea pagana. El problema es que David utilizó una idea pagana, innovadora, y no con mala intención, sino con buena intención, pero no era suficiente para traer el arca a la presencia de Dios. La tercera cosa es que David pensó que las emociones eran suficientes también. Y entonces trae el arca y van delante del arca cantando, danzando, haciendo aquel rito de alegría que tenía él y los que le acompañaban. Y el tema es que evidentemente esas emociones no eran suficientes tampoco, porque las emociones nunca suplen la obediencia. Uno puede emocionarse y de hecho somos seres emocionables. Y desde luego la conversión implica una emoción. Todos nos hemos emocionado cuando nos convertimos, ¿no? Inclusive hemos llorado probablemente cuando nos convertimos. Y muchas veces nos emocionamos también en las cosas de Dios, cuando vemos la palabra, escuchamos un mensaje, cantamos una canción, estamos en un culto. La emoción es parte de nosotros, pero la emoción no suple la obediencia. Podemos emocionarnos y podemos llorar y podemos hacer, pero eso no suple la obediencia a la palabra de Dios. Y la cuarta cosa, el cuarto error y final para mí en esta mañana, es que David quiso ayudar a Dios. Exactamente no fue él, pero él era el responsable. Y quiso ayudar porque cuando la carreta, recuerdan, trastabilló en un momento determinado, ahí echaron mano a la carreta para ayudar a que no se cayera el arca. Y el tema es que Dios no necesita ayuda, sino que Dios, al contrario, lo hemos leído y luego lo vamos a repasar, Dios era el que tenía que ayudar. No nosotros ayudar a Dios, porque en realidad Dios no depende de nosotros. En primer libro de Crónicas 13:9 dice allí, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Resultado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dios actuó en forma absolutamente drástica. Alguien dijo, fue la crónica de una muerte innecesaria. Y efectivamente así fue. toca USA el arca allí en el carro y cae absolutamente fulminado en la presencia de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso que hizo David? En primer lugar, tragedia. Versículo 10 del capítulo 13, lo releemos. El furor de Jehová se encendió contra USA, lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. En segundo lugar, pesar. En el verso 11 dice, David tuvo pesar, angustia, y hasta puede llegar a traducirse como enojo. Se enojó. No tanto por lo que Dios había hecho, se enojó por la situación, porque se dio cuenta, él era responsable de eso. Por lo menos si no se dio cuenta, porque a lo mejor no lo sabía todavía, luego lo se enteró, por lo menos él era responsable de eso que había sucedido, porque era el rey, porque estaba delante, y algo había sucedido mal, porque evidentemente Dios descargó su ira sobre aquel hombre. En tercer lugar, frustración. Verso 12, David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pero no era lo que quería. Claro que era lo que quería. ¿Y qué pasó? Se paralizó. ¿Cómo voy a traerla? Y el verso 13 dice, no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo, es decir, de la ciudad de Gat. Y finalmente se perdió la bendición, porque miren lo que hacía el arca. Cuando llegó a la casa de Obed, dice la Escritura, el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Así que se perdió la bendición. Notemos las consecuencias. No solo fue la pérdida de un hombre, que eso fue efectivamente una tragedia. Pero además de eso, pesar. No era alegría, no estaba lleno de alegría. No era el afán de su corazón traer el arca y estar contento. No iba feliz con cánticos, con música, danzando, etc. Pero además frustración. ¿Cómo voy a hacerlo ahora? ¿Qué voy a hacer con el arca? No, yo no la puedo llevar a Jerusalén. Y finalmente la pérdida de bendición. Porque lo que Edom había pasado, Obed-Edom en su casa, era lo que el pueblo hubiera pasado con el arca dentro de Jerusalén. Pérdida de bendición. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? Por haber hecho algo en contra de la voluntad de Dios, por no haber consultado la Escritura, por no haber obedecido a Dios, porque las intenciones no bastan. Hay un concepto errado que podemos mirar en esta mañana, y es, no importa lo que usted haga para Dios, ni cómo lo haga, lo importante es que lo haga. Y yo subrayé el cómo, porque los cómos también hoy en día, en el siglo XXI, tienen razón. La Biblia no ha perdido vigor. La Biblia nos dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso que no pasará significa no pierde vigencia también. Sigue teniendo la misma vigencia que cuando se escribió. El pueblo de Dios debe saber que Dios no cambia. Cristo es el mismo, dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. De modo tal que Él, que es la palabra de Dios, no varía. La Biblia no varía. Las demandas de Dios no varían para su pueblo. Tienen el mismo vigor hoy que siempre. Ahora uno con una mente carnal, una mente humana, podría preguntarse algunas cosas así. Y seamos honestos, porque podríamos pensar esto que tal vez pensó David y su gente aquel día. ¿Era tan importante fijarse en las argollas y las varas? ¿Tan importante sería eso? ¿No serían solamente detalles? ¿Qué era lo importante? ¿Que el arca llegara a Jerusalén o no? Eso es lo importante. El medio podía ser cualquiera. Lo importante es que saliera del lugar donde estaba y llegara a Jerusalén. Por lo tanto, lo demás podían ser meros detalles, nada más. ¿Hay que ser tan estricto, uno pregunta, tan cerrado para obedecer lo que la Biblia dice? La pregunta es, ¿no podemos adaptarnos a los tiempos que vivimos? Definitivamente, han pasado 21 siglos, bueno, desde esto mucho más, y uno dice, realmente Dios está pendiente de los detalles. A veces creo que pensamos eso. El Señor no se fija en esas cosas. El Señor se fija en la intención del corazón. Les digo, hermanos, que yo no estoy tan seguro. Y cuando leo pasajes así, me doy cuenta que no están así. Y cuando voy a otros lugares donde invocan al Señor, me doy cuenta que no están así. Que acá a lo mejor estamos pensando muchas veces en que son detalles, y Dios no se fija. Y yo creo que sigue fijándose Dios en los detalles. De otro modo no estarían en la palabra. De otro modo el Espíritu Santo no hubiera inspirado esta palabra. Esta palabra no es de hombres, ni es para un tiempo. A veces decimos, esta lección es para aquel momento, para aquel tiempo, para aquella cultura. ¿Saben que no estoy tan seguro? ¿Saben que creo que a veces justificamos los medios para obtener los fines? Y alguien dijo, sabiamente, que los medios no justifican los fines. O que el fin no justifica los medios, como prefiera. ¿No podemos hacer carros nuevos hoy para hacer mejor la obra de Dios? Si la obra de Dios hay que hacerla, ¿por qué no la hacemos con carros nuevos, con carretas nuevas? ¿Por qué seguir la, entre comillas, tradición? Aun cuando hay que tener cuidado con esta palabra, porque cuando la tradición se pasa de tradición y se quiere ser doctrina de la tradición, también está erróneo. Pero cuando ustedes me entienden lo que quiero decir por tradición, no estoy hablando de ideas y de costumbres fuera de sentido, sino estoy hablando de la palabra, los mandamientos de la palabra, lo que se enseñó siempre de la palabra. Hay un versículo en el libro de los Proverbios que dice, no traspases los linderos de tus padres, no los traspases, no cruces esos linderos, porque están ahí y son de tus padres te enseñaron eso, no los traspases pues. Y creo que el pueblo de Dios hoy en día, hermanos, tenemos que mirar un poquito más los detalles y mirar que los carros nuevos pueden estar llenos de buenas intenciones, pero pueden no ser la voluntad de Dios y pueden no significar obediencia a la palabra de Dios. Pregunto, ¿qué carros nuevos hay hoy en día? Algunos les menciono, puede haber muchísimos más. ¿Un nuevo evangelio puede ser un carro nuevo? Sí, puede ser un carro nuevo. Predicar un evangelio que no sea el mismo evangelio que la Biblia dice que es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio que habla que el hombre es un pecador, que ese hombre pecador tiene que obedecer a Dios. No es que Dios está rogando al pecador que venga, sino que el pecador debía estar rogando que Dios lo recibiera, es al revés. Tendría que ser un evangelio que hable de lo que es la misericordia de un Dios que se extiende a los pecadores para darles salvación. Y que esa salvación y esa conversión se logra solamente por el arrepentimiento y una confesión ante el Señor. ¿Podría ser una nueva revelación? Hay quienes hablan de una nueva revelación. Y entonces hay cosas nuevas que hay que inventar y que conocer. ¿Por qué? No sé, tal vez porque la palabra de Dios no es suficiente. Pero la palabra no habla de una nueva revelación, habla de un libro que se cerró. Y habla también de una maldición y una bendición. La maldición es agregar y la bendición es obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios acabó. Ya, la revelación terminó. ¿Una nueva santidad? Sí, también es un carro nuevo hoy en día. Y esa nueva santidad puede ser, puede llegar a ser, el hecho de pretender o pensar que podría haber distintas formas de vivir la vida cristiana. ¿Para qué exagerar esto? ¿Para qué somos tan exagerados en pensar que no debemos hacer así, 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 etcétera? Es decir, que no debemos ser santos como la palabra de Dios nos dice. Dios no nos dice cómo debemos ser santos, pero nos da una orden. Y la orden es, sed santos porque yo soy santo. Fíjense, hermanos, fijémonos que no dice, sed santos como yo soy santo. Porque eso sería imposible para nosotros. Saben que Dios tiene atributos comunicables, y uno de los atributos comunicables es la santidad. Tiene otros que no son comunicables. Jamás voy a ser omnisciente como Dios, ni omnipresente como Dios, etc. Pero sí puedo ser santo. Pero no voy a ser santo como Dios, voy a ser santo porque Dios es santo. La razón es que yo tengo que ser santo porque Él es santo. Ahora, ¿qué significa ser santo? Bueno, la Biblia está de punta a punta llena de explicaciones de cómo debo ser santo. Y yo no voy a hacer en esta mañana una meditación sobre esto, ni tampoco una lista de las cosas que nos significan la santidad. Pero sí tenemos que ser santos, y no hay una nueva santidad. Una vez me acuerdo un hermano que dijo, la santidad es algo relativo. Siempre me quedó eso. Porque la santidad no es algo relativo, la santidad es algo absoluto. Que uno llegue a eso, que uno atienda a eso y no alcance, es un tema. Pero la santidad es santidad, no ha cambiado. Dios no ha variado su santidad. Y las cosas que son pecado, no dejaron de ser pecado. Y las cosas que están mal, no han dejado de estar mal. Entonces no puedo cambiar mi mente y adaptar mi mente a los tiempos. Tengo que adaptar mi mente a la palabra de Dios y buscar la santidad, como dice la Escritura, seguid la santidad. Mejor, lo diría como está en el original, perseguid la santidad, porque la santidad va mucho más lejos que yo. Tengo que perseguirla, tengo que alcanzarla de alguna forma, tengo que lograr que Dios me haga santo. Dios nos ayude, hermanos, a escudriñar nuestro corazón y darnos cuenta si estamos viviendo esa santidad que Dios pretende. Porque no hay un carro nuevo en santidad, ¿eh? Es el mismo carro de siempre. En todo caso, es la misma forma de siempre, mejor. Llevar la santidad como los levitas debían llevar, de acuerdo a los principios divinos. Un nuevo culto, sí, es un carro nuevo también. Hoy hay cultos que son shows. Y los creyentes buscan shows. Y cuando hay un culto donde se ora, se hable la palabra, y se explica la palabra, o se predica la palabra, se cantan los himnos para el Señor, los coros para el Señor, etc., a veces aburre. Y yo he escuchado hermanos que dicen, esto es muy aburrido, y no vengo al culto porque el culto es aburrido. Aburrido. ¿Y qué queremos ahora? Pregúntenle a Esteban, que conoce muy bien lo que ocurre allí en Alemania y otros lugares, donde hay... Ya hay iglesias que se congregan y son show. Milla me decía la vez pasada, me contaba lo que eran los cultos en Europa. Hermanos, eso llega como la moda, siempre digo. La moda viene de allá para acá, la moda de vestir, la moda de las iglesias también llega de allá para acá. Que el Señor nos ayude a entender. El culto no es un show. El culto es un lugar donde se enseña y se predica la palabra de Dios, se ora y se canta al Señor. Y es suficiente. Y eso es lo que debería llenar nuestro corazón. Cuando los que acompañaban al Señor en el camino de Emaús llegaron a su casa y después que el Señor partió el pan y ellos se dieron cuenta que era el Señor, dijeron, no ardía nuestro corazón en el camino mientras nos hablaba y cuando nos abría, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Y qué otra cosa va a hacer arder el corazón? ¿Una música bien tocada? ¿Fuera de lugar? No. No va a ser eso arder el corazón. Eso va a ser una emoción como la de David, pasajera. Lo que realmente llena el corazón, lo que cautiva el alma de un cristiano fiel, lo que alimenta el alma, lo que edifica la vida, es la palabra de Dios. Y hermanos, ojalá el Señor nos ilumine para que siempre, 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 siempre enseñemos la palabra de Dios. Con mucha debilidad, es cierto. Con mucha deficiencia, es verdad. Pero que nos ayude el Señor a predicar el Evangelio de siempre, enseñar la misma palabra de siempre. Y si no es un show, pues no será un show. Y quienes vengan no asistirán a un show, asistirán a un culto donde se abre la Biblia y se predica el Evangelio de la palabra de Dios. 2 Corintios 11, versículo 3. Segunda Corintios 11 y versículo 3. Pablo le escribe a los creyentes allí, primer siglo, 2000 años atrás. Ya ocurría, ya había un embrión de esto que estamos hablando. Ya había un indicio de lo que podría llegar a pasar. Y dice Pablo allí, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso es lo que ocurría en Corinto. Si yo les preguntara qué calidad de iglesia era la de Corinto, pongo solamente dos puntos, y es bastante, bastante extremo, pero tal. ¿Espiritual o carnal? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es Corinto? Carnal, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, por ser una iglesia carnal, Pablo le tenía que escribir estas palabras. Paso a Gálatas, un versículo más. Y dice Gálatas capítulo 3 y versículo 1, lo que también le ocurría a los Gálatas, y también está en la Biblia, y también ocurre hoy, y también es una exhortación para hoy, cariñosa pero firme, sin duda, en la palabra de Dios. Dios siempre es así. Dios es un Dios de cariño y de amor para que entendamos a través de su amor su voluntad. Pero al mismo tiempo es firme y no deja lugar a dudas. Y hoy en día nos cabría, tal vez a muchos o a muchas iglesias o a muchos del pueblo de Dios, esta expresión que dice la Biblia. Oh Gálatas insensatos, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar? Pablo decía, yo no me he propuesto otra cosa entre vosotros que predicar a Cristo y a este crucificado. Es locura para algunos, es tropiezo para otros, pero es el único mensaje que voy a predicar, Jesucristo y este. Y los gálatas estaban ya yendo con su mente por otro lado. Y Pablo le dice, ustedes son unos insensatos. ¿Quién los fascinó? Hermano querido, que las cosas de este mundo no nos fascinen. Que las costumbres no nos fascinen. Que los carros nuevos no nos fascinen. ¿Sabe lo que es fascinar? Estar fascinado. ¿Vio las culebras, las serpientes? ¿Vio lo que hace? Con un bichito. Le clavan los ojos, yo no sé qué tiene la mirada a ellos, pero le clavan los ojos y el animalito ahí queda, petrificado, inmóvil. Y va la serpiente, ploc, y se lo come. ¿Qué nos ocurriría si encontráramos un león hoy? Yo no saldría corriendo, creo, me clavo en el piso. Me clavo, me comerá, pero yo, si vos decís yo corro, él me alcanza y me come igual. Así que solamente el verlo nos quedaría petrificado. ¿Qué es el diablo? ¿No es un león rugiente? ¿Qué hace el diablo con nosotros? Pues nos fascina, nos petrifica muchas veces. Que el Señor nos ayude y nos guarde para que entendamos que los carros nuevos pueden ser buenas intenciones, pero no es exactamente lo que Dios quiere. Que no nos fascine Satanás, que no nos fascinen los carros nuevos de la vida cristiana. Déjeme decirle, hermano, que los principios de Dios no cambian. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, porque Dios exige obediencia a sus leyes, porque Dios manda vivir una vida de acuerdo a su palabra, porque Dios no aprueba hacer la obra de Dios de cualquier forma. Y es así. Yo no voy a explicar esto. Son verdades sencillas para entender. Ahora, a veces ocurre esto en nuestra vida. A veces ocurre que usamos métodos incorrectos y queremos lograr resultados correctos. Y déjeme ponerle algunos ejemplos que ocurren en la Biblia. ¿Se acuerda de Caín? Caín quiso ofrendar a Dios usando un método incorrecto. En definitiva, no resultó. Jacob. Jacob quiso lograr una bendición por un método incorrecto. Nadab y Abiú quisieron ofrecer un culto a Dios por un método incorrecto, ofreciendo el incienso extraño que Dios nunca había mandado, y la Biblia dice que fueron fulminados así en la presencia de Dios. Gracias a Dios que Dios cambió los métodos de corrección. Gracias a Dios. Gracias a Dios que aún en la iglesia aquel asunto de Ananías y Zafira también quedó atrás, porque si no, más de uno de nosotros, me pongo en primer lugar, ya no estaríamos aquí. Pedro quiso defender al Señor en un método incorrecto, sin duda, no era lo que correspondía. Por lo tanto, podemos pensar que si uno quiere hacer una cosa por un método incorrecto, no puede esperar resultados correctos. Eso es una ley normal. Y en las cosas de Dios pasa exactamente lo mismo. Y le cito un versículo que ahí va poniéndose en la Escritura, que creo que es muy, 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 muy elocuente. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Que el Señor nos ayude a discernir esto. No vaya a ser que pensemos que es algo sublime para Dios, cuando para Dios es algo abominable, algo que Él expulsa, que no lo quiere, que no lo acepta. El mensaje de hoy no es un mensaje ni pesimista, ni derrotista, ni un mensaje solamente de exhortación dura, hermano. Es simplemente que nos demos cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Es un mensaje para que tengamos en cuenta que lo que le ocurrió a David puede ocurrirnos a nosotros, ya no físicamente, sino en términos espirituales. Para que nos demos cuenta que la palabra de Dios sigue teniendo la misma vigencia y que Dios es el mismo. Así que abramos los ojos y entendamos lo que la palabra de Dios nos dice y el Señor dijo. Citó a María. María dijo una cosa, una gran verdad, una palabra muy preciosa, la mamá de Jesús. Y dijo eso, haced todo lo que los dijere. Todo, todo. Debemos entender, buscar, analizar, estudiar, escudriñar, meditar en la palabra de Dios, que es ese todo, para cumplir ese todo que Él nos manda. Y entonces digo que si algo es importante para Dios, debe ser importante para mí. Si algo en la Biblia es importante para Dios, y lo es, entonces debe ser importante para mí. Yo no tengo ningún derecho a decir, esto no es importante. A veces caemos en eso. Bueno, esto no es tan importante. Podemos pasar de largo. Si está en la Biblia, es importante. Si lo dijo Dios, es importante. Si es importante para Él, debe ser importante para mí. Pensémoslo, hermano, y tengamos en cuenta ese asunto. Entonces tengo que recordar que no es ayudar a Dios a hacer mejor las cosas, que mi carne no puede agradar a Dios, y que mi carne nunca es más peligrosa que cuando quiere hacer la obra de Dios. Esto lo decía don Horacio Alonso muchas veces. Y siempre me quedó grabado en el corazón. Mi carne nunca es más peligrosa que cuando quiere hacer la obra de Dios. Ahí se revela en toda su magnitud, en toda su bajeza, mi carne. Así que Dios me exige obediencia a su palabra, definitivamente. ¿Y qué es obedecer? Obedecer no es hacer lo que a mí me parece. Obedecer es hacer lo que a Dios le parece. A mí me pueden parecer un montón de cosas bárbaras y que está bien y que sirvo a Dios y que agrado a Dios. Pero si no está en la palabra, está mal. Porque obedecer no es hacer lo que a mí me parece. Obedecer es hacer lo que a Dios le parece. Y esa obediencia tiene que estar en la palabra, porque lo que a Dios le parece está allí, en su palabra escrita para siempre. Lo importante es esto, y termino rápidamente en esta mañana, lo importante es que David aprendió con esta lección algo muy importante, a obedecer a Dios. Fíjense, primero consultó las Escrituras, venga conmigo por favor, 15:2, repasando lo que leímos. Primero consultó las Escrituras. Cuando se dio cuenta lo que había sucedido con este hombre, Pérez Susa, dijo, acá hay un error. Y probablemente los mismos levitas le dijeron, David, ¿sabes qué? No te dijimos nada porque sos el rey. Hiciste un carro nuevo, pero sabes, estás equivocado porque eso no es lo que dice la Biblia. Y entonces dice el versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y en el 13 dice, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, ¿sí?, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Verso 15 dice, los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Primera cosa, consultó la Biblia. Hacemos bien consultar la Biblia. ¿Hay alguna duda? ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Nos parece que algo no está bien? Bueno, ahí está la Biblia. Consultemos la Biblia. Vayamos a la Escritura. Seguro que en algún lugar lo va a decir. Me gustaba mucho. Estos días estábamos con chicos, algunos chicos venían de algunos grupos denominacionales, y había una que le dijo a Ligia, ¿no es cierto? Dice, yo miraba que en las iglesias hacían tal cosa, y en mi iglesia no lo hacían. Y y dijo esta chica, y yo pensaba, en la Biblia debe estar. Y fue a la Biblia y encontraba que efectivamente debe estar. Y después encontraba que la mujer se tenía que cubrir. Eso se lo dijeron a Ligia. Y dice, y algún lado en la Biblia tiene que estar. Bueno, fue a la Biblia y efectivamente en la Biblia estaba. Y otras cosas más, eran como 5 o 6 cosas, no me acuerdo exactamente lo que le contaron a ella. Lo cierto es que, si Dios lo dijo, está en la Biblia. Y si está en la Biblia, si está en la Biblia, hay que obedecerlo, hermano. Porque un día, cuando estemos ante el Señor, ante su presencia, ¿qué le vamos a decir? ¿No tenía Biblia? Sí, tengo Biblia. ¿No me interesaba? ¿Me enseñaron mal? No sé lo que. Pero si está en la Biblia, es para obedecerlo. Pues si está en la Biblia, hagámoslo pues, aunque nos cueste. Segunda cosa, requirió santidad. Verso 12, dice en el versículo 12, dice, les dijo, 15:12, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios. Santificaos, requiere santidad. Tercero, necesitó la ayuda de Dios. En el anterior, él había querido ayudar a Dios, por lo menos aquel hombre, aquel Usa. Y miren lo que dice en el versículo 26, que ya leímos. Ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto, sacrificaron, etc. Es al revés, es Dios que me tiene que ayudar, no tengo que ayudar yo a Dios. Los carros no lo ayudan al Señor. Lo que yo necesito es la ayuda de Dios para hacer su voluntad y transportar ese arca de su presencia en mi vida. Y finalmente produjo gozo y bendición, y eso es fruto de la obediencia, porque en los versículos 27 y 28 dice que ahí sí, volvieron otra vez, la llevaron a Jerusalén y la llevaron entre cantos, entre alegría, entre música, fue una bendición, una fiesta para el pueblo. ¿Por qué? Porque la obediencia produce gozo y bendición. Bueno, tengamos cuidado con los carros nuevos de los filisteos. Los filisteos, en la Biblia saben que es muy símbolo del mundo. Los filisteos son símbolos, una idea, una figura de lo que es el mundo, ¿sí? Los filisteos tienen cosas curiosas. Y muchas veces los filisteos, se nos pegan las costumbres de los filisteos. Se nos pegan las mujeres filisteas. Las mujeres filisteas siempre fueron un desorden y una desgracia para el pueblo de Dios. Cuando digo mujeres filisteas, para las mujeres serían los varones filisteos, ¿sí? Sí, al revés. Cuidado con los filisteos. Cuidado con la lengua filistea. Hablar el idioma de los filisteos. Los creyentes tenemos un idioma para hablar. Y ese idioma para hablar, que no necesariamente tiene que ser siempre hablando de la Biblia, ni mucho menos. Estoy hablando de la forma de hablar, de la expresión nuestra, de la conversación, de las intenciones de nuestra conversación, etcétera, debe ser la lengua del pueblo de Dios, no de los filisteos. Y los métodos filisteos, que el Señor nos ayude a entender, a discernir cuáles son los métodos filisteos y los métodos del pueblo de Dios y escoger los métodos del pueblo de Dios. Recordemos, y termino en esto, recordemos lo que el Señor dijo. No con un mero sentido de tradición, por favor, entiéndaseme. No es la tradición lo que vale es la Biblia. No es porque siempre se hizo así lo que vale es lo que Dios dice en su palabra. No confundamos una cosa con otra. Dice la Escritura, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y dice la Escritura, andad en él. ¿Y cuándo andamos en ese camino de obediencia a Dios? ¿Y cuándo preguntamos, cuando consultamos, cuando vemos cuál es el buen camino para seguir? Entonces dice la Escritura, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben que a veces hay creyentes que no tienen descanso? Siempre están en una continua lucha. Siempre están en un continuo no saber qué. ¿Por qué si tenemos la palabra, hermano? ¿Por qué hay que estar así? ¿Por qué no hay descanso a veces para el corazón? Cuando la vida cristiana debería ser una vida de descanso en el Señor. Que el Señor nos ayude a preguntar por las sendas antiguas, andar por el buen camino y entonces aquel que dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, yo os daré descanso, sea aquel que dé descanso para nuestras almas. Dios bendiga su palabra. Nos ayude a recapacitar, si es que tenemos que recapacitar, corregir, si tenemos que corregir. Y nos enseña el Señor que los carros nuevos son de los filisteos, no son de Dios. Dios quiere otra cosa. Dios quiere obediencia, un corazón agradecido y obediente a su palabra. Que sea así. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Deseamos solo que el Espíritu Santo la aplique al corazón. Todos tenemos seguramente alguna cosa que confesar delante de ti, Señor. Algún yerro, alguna desviación, alguna desobediencia, un camino torcido. Y te pedimos que nos ayudes a entenderlo, a ir a tu presencia, a ser humildes, a presentarlo. Y te rogamos que tú nos ayudes para que, en forma personal y congregacional, podamos obedecerte, Señor. Podamos cumplir lo que tú dices, porque lo que tú dices es importante. Y eso sea la guía, el norte para nuestra vida. Acompáñanos este día, bendice cada hogar, bendice a los padres en este día especial. Y que realmente podamos experimentar tu presencia hoy, cada día de la semana, cada día de nuestra vida, hasta la venida del Señor. Te lo pedimos con mucha gratitud, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén.